Vamos a irnos al capítulo 6 del Evangelio de Juan y vamos a leer allí nuevamente los versículos del 41 al 59. El Evangelio de Juan, capítulo 6. Juan, capítulo 6, del 41 al 59, nos dice la palabra del Señor. Murmuraban entonces de él los judíos porque había dicho: yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían: ¿no es este Jesús, el hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este: del cielo he descendido? Jesús respondió y les dijo: no murmuréis entre vosotros. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no lo trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Escrito está en los profetas, y serán todos enseñados por Dios. Así que todo aquel que oyó al Padre y aprendió de él, viene a mí. No que alguno haya visto al Padre, sino aquel que vino de Dios, este ha visto al Padre. De cierto os digo, el que cree en mí tiene vida eterna. Yo soy el pan de vida. Vuestros padres comieron el maná en el desierto y murieron. Este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo le daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo: ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo: de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. El que come mi carne y bebe mi sangre en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Este es el pan que descendió del cielo, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Estas cosas dijo el Señor en la sinagoga, enseñando en Capernaum. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. Estas son las palabras que el Señor le dice a los judíos, y con estas palabras responde la murmuración que estaban llevando a cabo estos judíos para evidenciar una de las doctrinas bíblicas más contundentes y a la vez más pervertidas por el hombre, de las cuales nos han puesto las Escrituras. Estas palabras de Cristo manifiestan las profundidades de la depravación humana y nos exponen ante la obstinación de la voluntad humana, y por eso estas palabras de Cristo responden a la murmuración de los judíos. Contestándoles así, el significado evidente de las palabras del Señor eran evidenciarles que su murmuración demostraba precisamente que no habían venido a Cristo, que no tenían la disposición de venir a Cristo, y que su justicia propia, que para ellos era lo más y que les hacía actos delante de Dios, por esa justicia propia nunca vendrían a Cristo. Porque antes de que puedan venir a Cristo, tienen que nacer de nuevo, tienen que ser levantados de los muertos, y antes de que eso tenga lugar, tienen que ser llamados por el Padre. Así que estamos delante de la doctrina de la soberanía de Dios respecto a la salvación. ¿Quién es quien llama? ¿Quién es quien salva? ¿Y quién es quien lleva desde el principio hasta el fin todo lo que tiene que ver con la obra de la salvación? La realidad confirma la veracidad de las palabras de Cristo, porque la condición del hombre natural para ver y recibir la verdad se pone aquí. La salvación satisface exactamente todas las necesidades del pecador, pero no satisface en absoluto todas sus inclinaciones naturales. El Evangelio es demasiado espiritual para la mente carnal del hombre. Es demasiado humillante para su orgullo. El hombre se rebela cuando ve que tiene que someter su voluntad a la voluntad del Dios eterno y no quiere aceptar bajo ningún concepto sus condiciones. Aún los creyentes tenemos esa lucha continua entre hacer nuestra voluntad o someternos a la voluntad de Dios. Y en muchos casos, y tristemente para el testimonio, la voluntad del creyente prevalece por encima de la voluntad de Dios. Y el testimonio es fulminantemente destruido. Ninguno puede venir a mí si el Padre que me envió no le trajere, y yo le resucitaré en el día postrero. ¿Cómo puede alguien que tiene una altísima idea de lo que él es, un altísimo concepto de sí mismo, de su propia justicia, admitir que todo su todos sus principios y su supuesta vida recta es como un trapo de inmundicia delante de Dios. ¿Cómo encaja el orgullo? ¿Cómo encaja su moralidad? ¿Cómo encaja su propia justicia con lo que Dios está demandando en las Escrituras? Siendo como este hombre un perdido, estando desechado y siendo justamente condenado, ¿qué es lo que tiene que ocurrir para que este hombre vea la situación de su pecado y la condición en la que se encuentra? Ningún hombre con un corazón natural abrazará la salvación de Dios. Jamás ningún hombre abrazará la salvación de Dios. La depravación del hombre es, desde la perspectiva humana, la única cosa que explica el rechazo contundente que genera el Evangelio. Muchos se preguntarán, ¿por qué no reciben a Cristo todos aquellos a los que se les predica el Evangelio? ¿Por qué no reciben a Cristo todos aquellos a quienes se les predica el Evangelio? ¿Por qué la mayoría de los hombres lo desprecian y lo rechazan y lo ridiculizan, blasfeman de Dios y lo tienen como si fuera esto algo de cuento y de chiste? Pues ocurre así porque el hombre es una criatura caída, es un ser depravado que ama el pecado, que aborrece la santidad, no quiere venir a Cristo y tampoco puede, ni quiere ni puede, aborrece el Evangelio con todas sus fuerzas, es un enemigo implacable contra todo aquello que tiene que ver con Dios y con su justicia. Se enorgullece hasta tal punto que se enfrenta a Dios con su mente, con su corazón y con su voluntad. Es cierto que hay personas muy religiosas que tratan todos estos temas desde otra perspectiva. Así se enseña en muchas iglesias sobre la capacidad natural del hombre para ejercer su voluntad y elegir por sí mismo creer en Dios y servir a Dios de acuerdo a su palabra, o elegir por sí mismo rechazar a Dios y no querer absolutamente nada de lo que tenga que ver con el Evangelio y con la persona de Dios. Pero quien crea que el hombre tiene esa capacidad de decidir si quiere seguir a Dios o no seguir a Dios, realmente ignora el estado y la condición del ser humano, porque la voluntad del hombre no ha escapado al resto general de su naturaleza, que está completamente corrompida. Y de la misma manera que su naturaleza está corrompida, su voluntad está igualmente corrompida. El hombre no puede querer seguir a Dios. El hombre no puede querer obedecer a Dios. Ni quiere ni puede. Cuando el hombre cayó desobedeciendo el mandato explícito de Dios en Edén, cada parte de su ser fue afectada. Fueron afectados sus sentimientos, fue afectada su voluntad y fue afectada su inteligencia. Todo fue afectado. Por lo tanto, absolutamente nada de él queda libre de esa condición en la que está sometida, depravado completamente y arrojado a las tinieblas. El corazón del pecador, cualquiera que conozca su propio corazón se dará cuenta de esto, el corazón del pecador se aleja de forma natural de Dios. Su entendimiento está oscurecido, por lo cual su voluntad está esclavizada por el pecado, es decir, no puede hacer otra cosa que lo que hace, violar sistemáticamente la ley de Dios, tanto por acción como por omisión, tanto de palabra como por los hechos, o como a través de los pensamientos. Por lo tanto, si yo no puedo venir a Cristo, excepto si el Padre no me trajere, evidentemente mi responsabilidad es rogar y clamar al Padre que me lleve a Cristo. El mandamiento de las Escrituras, para todos los hombres, es que busquen a Dios sin descanso. No hay ninguna excusa para que el hombre pueda decir, como Dios no me ha llamado, no soy salvo. O porque como esto ha ocurrido así, pues yo no tengo nada que ver en todo este asunto. En ningún lugar de la Escritura se da esa opción, sino todo lo contrario. Dios manda a todos los hombres, en todos los lugares, que se arrepientan. Este es el mensaje del Evangelio. Por tanto, es responsabilidad del hombre buscar a Dios. Es responsabilidad del hombre servir a Dios. Y es responsabilidad del hombre obedecer a Dios en todos sus caminos. Pero a la vez tenemos que decir también que el hombre necesita un cambio que es completamente esencial y que solo Dios puede producir. Es el poder del Espíritu Santo operando en el corazón del hombre, quien le hace ir de las tinieblas a la luz, quien le hace renacer y quien le da la vida. El que el hombre tenga acceso para presentarse delante del Dios tres veces santo por sí mismo, un Dios delante del cual los ángeles tapan sus rostros, el que el hombre quiera tener acceso para presentarse delante de este Dios tres veces santo, es completamente imposible, porque el hombre está corrompido, tanto en su voluntad, como en su mente, como en su corazón, está corrompido por completo y Dios no va a aceptar desde luego que nadie se presente con esta situación delante de él. Ante esta imposibilidad patente del hombre, que es imposible que se pueda acercar delante de Dios, se abre un único camino, un único acceso, un único medio, el que Dios ha determinado, no el que dice el hombre. No existen, por tanto, ni los ángeles, ni las vírgenes, ni los santos, ni ninguna otra cosa que pueda llevar al hombre delante de Dios. No existe nada, ni siquiera sus propios méritos, su propia justicia, sus esfuerzos y sus sacrificios, nada. Dios ha decretado un único camino para tener acceso al trono de la gracia. Ante esta situación, el hombre tiene una necesidad que solo Cristo puede satisfacer. No hay ningún otro camino, no hay ninguna otra verdad y no hay ninguna otra vida que no sea Cristo. Porque como dice el apóstol Pablo, no hay otro nombre debajo del cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Y con esto quita de en medio las imágenes, los santos, la Virgen, todo lo que se puede interponer entre el Dios tres veces santo y el pecador. Solo hay un camino, Cristo. Queda evidente que esto es la palabra de Dios, no es la palabra de los hombres, no es mi interpretación, no es la opinión, es lo que dice la palabra de Dios. Dios determina que la salvación sea únicamente por Cristo. Queda evidente, por tanto, que al único a quien podemos acudir para satisfacer la necesidad profunda del alma es a Cristo, al único a quien podemos acudir. Las Escrituras nos presentan a Cristo como la revelación del Dios de nuestra salvación, como el dador del descanso, el reposo, como el agua y el pan de vida, como el libertador, como la luz del mundo, como la resurrección, como el camino, la verdad y la vida. Esto dice de Cristo las Escrituras. Cualquier otra cosa que podamos poner, nos estamos equivocando. Querer venir a Cristo tendría que estar motivado por el deseo de llegar a Dios, por el anhelo de encontrar reposo, por la necesidad del hambre y la sed de justicia que existe en cada corazón de cada ser humano, por suspirar acerca de la verdadera libertad que solamente en Cristo se encuentra, por el amor a la luz, por el deseo más ardiente de ser liberados de la muerte y ser renacidos a una nueva vida, por darle sentido a la vida y por ver el final y el propósito de nuestro camino. Si todo esto es lo que en Cristo se puede encontrar, tenemos que preguntarnos, para ser más explícitos, ¿qué significa venir a Cristo? ¿Qué significa venir a Cristo? Estamos tan acostumbrados a oír esta frase que seguramente algunos pueden considerar superfluo que intentemos aclarar lo que significa venir a Cristo. Sin embargo, es de la mayor importancia que tratemos de definir qué es exactamente venir a Cristo. Antes de que una persona pueda prestar oído al llamamiento para venir a Cristo y para que pueda estar segura de que realmente ha obedecido, primero se requiere que tenga el suficiente conocimiento de lo que esta frase implica. Está claro que la frase venir a Cristo es algo figurado, porque en un sentido físico nadie puede ir a Cristo. Cuando nuestro Señor estuvo en la tierra y predicaba en las ciudades y los pueblos de Canaán, era posible cumplir literalmente el llamamiento de venir a Cristo. Podías hablar con Él, podías acercarte a Él, podías tocarle, podías compartir su comida, pero incluso entonces, si alguien hubiera entendido el llamamiento en este sentido literal y material, es evidente que el Señor le habría enseñado que lo que estaba diciendo y lo que estaba haciendo no tenía sentido, porque se trata de ir a Cristo en sentido espiritual. A la multitud que solamente buscaba el pan físico y que murmuraban contra él, como vemos en este capítulo 6 de Juan, el Señor les expuso que deberían comer su carne y beber su sangre para tener vida verdadera. Y cuando el Señor le habló de esto, de comer su sangre, de comer su carne y beber su sangre, todos evidentemente pensaron que tenían que hacerlo literalmente. Y el Señor les dice en el versículo 61, esto os ofende. Pues qué si viereis al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Centraros en que os estoy hablando por símbolos para que cojáis la verdad y el principio del fundamento de lo que significa venir a Cristo. De manera que venir a Cristo es acercarse espiritualmente a la persona de nuestro Salvador. Es acercarse al Dios que se hizo carne. Es acercarse a nuestro Señor crucificado y muerto y resucitado al tercer día y exaltado a los cielos. tal y como se nos revela y como se nos enseña en el Evangelio. Por lo tanto, ¿qué supone este acto de venir a Cristo? ¿Qué implica este acercamiento espiritual al Cristo que nos enseñan las Escrituras? ¿Cómo es posible para un pecador venir a Cristo? Pues tenemos que investigar lo que significa venir a Cristo. Principalmente porque el Jesús, el Cristo que anuncian muchos de los modernos autotitulados evangelistas, no es sino una abominable exageración y engendro, por no decir alguien que no tiene nada que ver con el Cristo de las Escrituras. Y ya es tiempo de que la Iglesia de verdad, que tiene la responsabilidad de ser columna y baluarte de la verdad, y que tiene que mantener encendida la antorcha del Evangelio, y a la única que se le ha encargado la predicación de la palabra de Dios, levante su voz en contra de esa presentación, de esa venta de un Cristo que parece un artículo de saldo, que parece un artículo religioso rebajado de precio y que puede ser adquirido o dejado por decisión del pecador, como si se tratase de un mercadillo al cual tú vas y compras o no compras dependiendo de lo que a ti te interesa o no te interesa. Venir a Jesús es, según una frase muy común y que se expone desde muchos púlpitos, aceptarlo como nuestro salvador personal. Y a esta frase no tendríamos nada que oponer si no fuera por las tergiversaciones y las perversiones a las que se somete a esta frase. Todo el énfasis recae sobre la palabra aceptar. Tienes que aceptar a Cristo como salvador personal. Todo el énfasis recae sobre la palabra aceptar. Hay que aceptar a Jesús y eso es todo. Y cada pecador tiene el poder para aceptar a Cristo. Y todo depende, la historia de la redención depende de que el pecador quiera aceptar a Cristo o no. El Salvador está obligado a esperar este acto por parte del pecador. La aceptación es la señal que se le tiene que dar a Cristo para que pueda ir al pecador y salvarlo. Es el acto por el cual el pecador abre la puerta de su corazón a un Cristo que está fuera llamando, por favor, déjame entrar, por favor, y se pervierte este versículo, Apocalipsis 3:20, que dice, aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Pero este versículo va dirigido a una iglesia, a creyentes, que está pensando en otras cosas antes que servir al Dios, al cual ya han sido convertidos y por el cual han sido salvados. Pues esto se traduce, se lleva directamente al pecador que no tiene ni idea de Dios. Yo estoy a la puerta y llamo, suplicando, por favor, abre la puerta. Curiosamente se dice que la salvación es por gracia. Incluso algunos de estos vendedores ambulantes de la salvación se atreven a hablar sobre la gracia soberana, pero la presentan como una gracia tan desvirtuada y tan paralítica que no sirve para nada si el pecador no consiente en ser el beneficiario de esta acción salvadora. Es decir, Dios desde el principio, desde antes de la fundación del mundo, preparó al Cordero Inmaculado para morir por pecadores, dejó su trono de gloria, se encarnó para morir por pecadores, hizo el gran sacrificio de morir por pecadores, y luego llegó un pecador y dice, pues por mí no. O sea que todo lo que has hecho, todo tu trabajo, no sirve de nada. Este es el Dios que presentan muchos. Esto da lugar a todos los errores que el arminianismo nos presenta diariamente en los púlpitos. Todo el énfasis lo recibe el poder del pecador para aceptar o para rechazar a Cristo. Y el resultado es que el acto mismo de venir a Cristo se presenta como algo simple y natural, vamos, de lo más cotidiano. Todo lo que se requiere del pecador es que levante la mano, que dé un paso al frente, o que se ponga de rodillas y repita las palabras que el predicador recita. Acepto a Cristo como mi salvador personal. Y ya todo está listo, ya todo está arreglado. Con hacer eso solamente, se predica. El Espíritu Santo vendrá al corazón del pecador y lo va a hacer un hijo de Dios, nacido de nuevo. Fijaos qué fácil, qué fácil. Y claro está, ver que es la cosa más natural del mundo y que se encuentra en el poder de cada pecador el aceptar a Cristo o no, es lógico que se empleen métodos también bastante naturales para persuadirle a que dé el paso de dejar entrar a Cristo en su corazón, porque vamos, es algo de lo más natural. De ahí los llamamientos sensacionalistas de pasar al frente, con el que concluyen muchos sermones de estos predicadores baratos que, ausentes de una predicación expositiva, pueden decir lo que mejor les parece solamente con sus sentimientos o afectando a los temas sentimentales que están en la mente de todos los seres humanos. Mensajes sentimentales que afectan a la fibra sensible y que pueden hacer que toda la iglesia acabe llorando. Pero que también lo hace cualquier película de Heidi. Por lo tanto, aquí estamos hablando de otra cosa. Se pone en juego de una manera calculada las estrategias más sibilinas para levantar las emociones de los hombres y de las mujeres. El sentimentalismo ocupa el lugar de la sana predicación. Se le pide a la iglesia que incline la cabeza y que ore. Y después el órgano suena dulcemente de fondo, un coro que siempre existe por ahí, que empieza a cantar suavemente. Mientras tanto el predicador invita y ruega, y con su voz llena de emoción le pide a los pecadores que levanten sus manos, que pasen al frente, que dejen entrar a Cristo en sus corazones, que lo acepten como su salvador personal. Si esto hacemos con una película de Heidi, nos sale exactamente lo mismo, el mismo resultado. Se les habla de un Dios que está suplicando el privilegio de entrar en sus corazones. El Dios que es este santo creador de los cielos y de la tierra, ante quienes tapan sus rostros los ángeles, un Dios de amor, pero también de justicia incalculable, le está rogando a los pecadores que por favor se dejen entrar en sus corazones. Pero esto es de cuento. Se les habla de un Espíritu Santo que está deseoso de hacerlos hijos de Dios. Y por otra parte se presenta al pecador como el sujeto de quien depende la vida y la muerte, de quien depende el cielo y el infierno. Y todo lo que tenga que ver con la salvación también depende del pecador. Hasta la propia gloria de Dios en Cristo queda en entredicho dependiendo de la voluntad del pecador, de si acepta a Cristo o no. Porque si no lo acepta, todo el sacrificio de Cristo, el dejar su trono de gloria, el venir a este mundo, el morir por los pecadores, el enfrentarse al infierno, a la lejanía de su Padre, todo no sirve de nada, porque yo no lo acepto. Por lo tanto, Cristo hizo por mí un trabajo que a mí no me dice nada. No debe sorprendernos que el resultado sea tan natural como los métodos que emplean estos predicadores y que se predican en tantísimas iglesias. En lugar del nuevo nacimiento, solo se generan emociones. Alguna que otra lágrima de autocompasión y que sustituye al verdadero arrepentimiento. A una mera excitación sentimental, que es a lo que se reduce, ese ánimo espontáneo al que se le llama gozo en Cristo. Pero todo esto no tiene nada que ver con las enseñanzas de las Escrituras. El resultado de esto es que las iglesias construidas sobre este inestable fundamento de la emoción necesitan constantemente más y más incitación emocional para sostenerse y para mantener llenas y llenos sus locales. Los predicadores anuncian los temas de predicación más extravagantes y más pintorescos con el fin de atraer a más gente a sus iglesias. Crean mil y una actividades, desarrollan programas diversos para mantener el circo y las más extravagantes actividades. Además también predican y esperan habitualmente que ocurra un avivamiento. Y les oímos decir, Señor, que ocurra un avivamiento, pero si eso es eso. Un avivamiento, como lo que ocurrió en el pasado, será en un entorno natural donde realmente hay una opción de que eso ocurra. Es decir, entre creyentes se puede dar un avivamiento, pero no entre incrédulos. Con lo cual, para que haya un argumento, contratan a algún evangelista sensacionalista, y da igual que sea hombre o mujer, si es mujer mejor, porque todavía es más espectacular, al que anuncian en los medios de comunicación prometiendo especiales emociones, estímulos extraordinarios, incluso milagros, y ya el colmo del colmo es el bautismo del Espíritu Santo, en esa tarde y en esa hora, es decir, a una hora determinada a la que yo marco según mi reloj, mi agenda, mi día y lo que a mí me va bien, el Espíritu Santo descenderá sobre todos aquellos que vengan allí. Porque yo lo digo, ya sé cómo de la extravagancia y del insulto y la blasfemia a la palabra de Dios. Luego se dice que tales campañas han sido un éxito rotundo y que cientos de almas, miles de almas, se han convertido por esos evangelistas. Y la verdad es que llevan razón. Se han convertido por el predicador, pero no por el Espíritu de Cristo, efectivamente. Y nosotros tenemos que levantar nuestra más completa y enérgica protesta contra este mal del sentimentalismo y del decisionismo, que el hombre decide, el hombre decide. Nada de eso se ve en la predicación de Cristo, ni en la predicación de los apóstoles, nada. La Iglesia tiene que volver a una sana predicación y a una sana doctrina, y a predicar a un Cristo poderoso. Y también hay que predicar acerca de la situación del hombre. El hombre como un pobre e inútil, una pobre e inútil criatura que no puede hacer absolutamente nada, sino suplicar la misericordia divina para la salvación. Por esa predicación de Cristo a su Iglesia, los pecadores van a ser salvos, los pecadores van a crecer en el conocimiento y en la gracia de nuestro Señor Jesucristo. Pero por esa predicación, que atenta directamente a la médula del Evangelio, y que pone a Cristo en su lugar, a Dios en su lugar y al pecador en su lugar. ¿Qué quiere decir, por tanto, venir a Cristo? Pues evidentemente estamos hablando de que se trata de algo espiritual. No consiste en un mero acto natural, de mi voluntad o de forma natural cualquiera puede venir a Cristo. Es un acto que procede del corazón, de donde dice la Escritura que emana la vida, no de las emociones superficiales y cambiantes, que depende de cómo sea el día, me encuentro más animado o menos animado. Si hoy llueve, estoy deprimido. Si mañana hace sol, estoy muy alegre. No depende de eso. Es un acto del hombre completo, del corazón, de la mente y de la voluntad. Afecta a la razón, a los sentimientos y a la determinación para hacer las cosas. A Cristo se viene con todo esto. No es el acto del hombre natural, sino que es el acto del hombre espiritual, del que está cargado y trabajado con el peso del pecado, de aquel que busca descanso, del que tiene hambre y sed de justicia, de aquel que busca el pan que no perece, y del agua que a vida eterna permanece. Del hombre que se aflige por sus tinieblas, del hombre que busca la luz, del que clama por su resurrección desde las profundidades de su pecado. Como esto es un acto espiritual ejecutado por el hombre espiritual, nunca puede ser considerado como una condición para la gracia, sino como el fruto de la gracia. Es decir, antes de que yo piense todo esto, algo ha pasado en mí que me hace ver y oír lo que me está diciendo la palabra de Dios. No es que yo oigo la palabra de Dios y entonces después sigo, no, es que algo ha pasado antes. El hombre no escoge a Dios y se salva, sino que se salva porque ha sido escogido por Dios. Y es entonces cuando ve su situación. Esta es la enseñanza de la Escritura. Además, es un acto que en última instancia nunca está concluido. Nadie puede decir, bueno, yo me convertí hace 17 años y ya se acabó, ya no tengo nada más que hacer. Ir a Cristo es una necesidad diaria, como de igual manera necesitamos comer diariamente. Nosotros no hemos nacido, hemos dicho, bueno, yo nací el 19 de octubre del año y allí me quedé. No, es que si quiero crecer, tengo que comer todos los días tengo que comer. Es la diaria necesidad y es el deleite de todo el que ha nacido de nuevo. Cada día necesita comer de Cristo. Cada día necesita alimentarse de Cristo. Cada día. Y ahora vamos a centrar nuestra atención en varios aspectos de lo que significa ser venir a Cristo. ¿Qué hace una persona cuando viene al Cristo de las Escrituras? Pues podemos distinguir al menos cuatro elementos o cuatro pasos en ese acto espiritual. Uno de ellos es la contrición, otro el reconocimiento, otro la aspiración o el anhelo, y otro la apropiación. Tenemos en primer lugar el elemento de la contrición. ¿En qué consiste esto? Pues consiste en un dolor y una tristeza que se produce por el hecho de que el hombre ha obtenido el verdadero conocimiento espiritual de su pecado. Ha obtenido un verdadero conocimiento de sí mismo como pecador delante de Dios. Sé quién soy yo y sé quién es Dios. Significa que el pecador está conscientemente delante del tribunal de la justicia divina, que la luz pura y penetrante de la justicia de Dios le descubre su verdadera condición y su valor como pecador delante de Dios. Y bajo esa luz de la justicia de Dios se ve a sí mismo. ¿Y qué es lo que encuentra? Que está todo podrido. Ve su naturaleza podrida y ve sus obras podridas. Ve su bondad imaginaria, que él se imaginaba que era muy bueno, y resulta que todo lo que se imaginaba no es así. Ve su supuesta piedad, si yo hago cosas por los demás, pero ve que lo que hacía por los demás no eran sino frutos interesados para caer su conciencia. descubren que en él no hay nada bueno, que todo es corrupción, que está contaminado, que su mente solamente tiene y piensa en la iniquidad, que su voluntad se revela continuamente contra la palabra de Dios y que viola la ley de Dios. Esto es lo que ve. Este hombre oye con total claridad el predicho de Dios, declarando su culpabilidad y declarando la sentencia de condenación. Esa es la primera acción del Espíritu de Dios en el corazón del hombre que va a ser salvado. Le muestra su condición delante de la ley de Dios. Le expone a su terrible destino. Abre sus ojos a la realidad de su situación. Y le da lo que necesita para que busque desesperadamente la salida a esa situación en la que se encuentra. Si una persona no es consciente de su situación delante de la ley de Dios, ¿cómo va a comprender la situación en la que está? Si uno no es consciente de que tiene un cáncer, ¿cómo va a poder resolver el cáncer? Si uno no es consciente de que se ha roto una pierna y dice que aquí no ha pasado nada, pues evidentemente se le da una pierna rota y no puede hacer su función. Si una persona no es consciente de su situación delante de la ley de Dios, y la ley, que es rigurosísima y certera, y que llega hasta lo profundo del corazón, no le demuestra a un hombre cuál es su condición, pues evidentemente el hombre no va a correr desesperadamente para buscar la salvación. ¿Qué necesidad tiene de un salvador? Si la ley no le acusa ni le condena porque no le importa, ¿de qué se va a arrepentir? Por lo tanto es necesario predicarle la ley. Hablar de la ley, de qué manera el hombre ha violado la ley de Dios, desde el primero hasta el último de los mandamientos. Y cómo a cualquiera que viola la ley de Dios, la condenación de Dios es la sentencia del tribunal divino, es firme. Tiene que ser ejecutado, tiene que ser muerto. Así que aquel a quien le han sido abiertos sus ojos percibe clarísimamente el juicio que se cierne sobre sí mismo. Pero va más allá, acepta su condenación. Es decir, ve que Dios es justo cuando le condena. Se da cuenta de cuánto ha violado la ley de Dios. Y ahora aborrece su pecado, reconoce la justicia de la sentencia de Dios y se postra delante de Dios suplicando su misericordia. Es consciente de que como pecador no puede entrar en comunión con Dios. No puede acceder al trono de la gracia tranquilamente. Confiesa que en lo que dependa de él no hay ninguna posibilidad de acercarse a Dios. Dios es tres veces santo, está en su trono. Tú eres un hombre pecador, estás aquí en la tierra. Y ahora está lleno de verdadero dolor y tristeza. Esta situación es previa a la salvación. Aquí ya se ha operado algo por el Espíritu de Dios para cambiar el nombre de muerte a vida. El segundo elemento que encontramos en el acto de venir a Cristo es el reconocimiento. Y con esto quiero decir que un conocimiento espiritual y verdadero de Cristo como la revelación de Dios de nuestra salvación, como aquel que ha revelado al Dios de los cielos, como aquel Dios que se ha hecho carne y que ha habitado entre nosotros para traer lo que para nosotros era imposible. Y hablo de conocimiento espiritual para distinguirlo del mero conocimiento natural o intelectual. Es un conocimiento del Dios de nuestra salvación en Cristo. Es más experimental que teórico. Es más personal que abstracto. Y hago esta distinción no para rebajar el conocimiento doctrinal de Cristo. Porque sin un conocimiento intelectual de lo que Dios nos ha revelado, es imposible llegar al conocimiento espiritual. Es decir, necesitamos saber algo mínimo de quién es Dios y cómo tenemos que adorarle. La mera teología no es suficiente para la salvación. Alguien puede conocer todo sobre Cristo sin conocer a Cristo. Alguien puede saberse la Biblia de carrerilla del primer libro de Génesis a Apocalipsis y no ser creyente. El conocimiento salvador de Cristo supone que lo contemplamos como aquel que llena nuestro vacío, como el verdadero pan y agua de vida que necesitamos, como la luz que disipa nuestras tinieblas, como la resurrección que vence nuestra muerte. Es un conocimiento personal de Cristo como aquel que nos ha sido hecho por Dios, como dice la Escritura, sabiduría, justificación, santificación y redención. Eso es para mí Cristo. Este conocimiento es el que nos hace tener en cuenta que Cristo nos afecta profundamente y que poseer a Cristo es una cuestión de vida o muerte. Como tener comida o no tener comida. Si tienes comida, vives. Si no tienes comida, estás muerto. Eso es Cristo. De esta contrición de esta tristeza según Dios, de este reconocimiento de nuestra condenación por el juicio de Dios y de este verdadero conocimiento del Salvador como la revelación del Dios de nuestra salvación, surge el tercer elemento, el anhelo de tener a Cristo, la aspiración de tener a Cristo. Viendo a Jesús como aquel que llena nuestro vacío, como la justicia de Dios que es capaz de borrar nuestras injusticias, como la luz que disipa nuestras tinieblas, como la resurrección y la vida que vence a nuestra muerte, como el pan que sacia nuestra hambre y como el agua que apaga nuestra sed, ¿qué es lo que uno necesita? ¿Qué es lo que uno desea? Pues desea coger todo eso para sí mismo. Anhelamos a Cristo. Todos los beneficios son anhelados por este alma que ahora está viendo su situación y su dependencia. Anhela el perdón, anhela la adopción como hijo de Dios, anhela el conocimiento de Dios, anhela la justicia de Dios y anhela la santidad de Dios. Tenemos hambre y sed de Cristo. Pedimos, buscamos y llamamos porque anhelamos. Anhelamos ser liberados de la culpa y del dominio del pecado para tener paz con Dios y tener comunión con Dios. Y así el salmista lo explica y lo expone clarísimamente: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Tengo sed de Cristo, tengo sed. Y esto nos lleva a nuestro último punto, la apropiación de Cristo y todos sus beneficios y sus bendiciones de gracia. Implica todo esto que yo sé que tengo un conocimiento suficiente que Cristo es mío y yo le pertenezco por la gracia de Dios. Significa que confío en que Cristo murió por mí y que ahora por la fe lavo mis vestidos, lavo mis ropas en la sangre del Cordero, en su sangre. Me aferro al perdón de mis pecados y a la justicia de Dios en Cristo. Significa que por la fe vivo en Cristo y Cristo vive en mí. Y de él tomo gracia sobre gracia. Gracia sobre gracia. Que como de Cristo, que bebo de Cristo, que por él me acerco a Dios y entro en la comunión del pacto de gracia establecido por las tres personas de la Trinidad y que tenía como objeto salvarme. Eso es lo que significa apropiarse de Cristo. Y ahora podemos decir, como el apóstol Pablo: estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo, y todo lo tengo por basura, por ganar a Cristo. Estas son las implicaciones del acto espiritual de venir a Cristo. Aunque tenemos que decir que la manera y las circunstancias en las que cada uno viene a Cristo no son siempre iguales. A veces existe un llamamiento repentino para salir de las tinieblas. Y se tiene en esos momentos una conciencia más viva del cambio, por el cual una persona lleva a arrojarse a los pies de Cristo y obtener su misericordia, casi de repente. Ese fue el caso con Pablo en el camino de Damasco. En un instante este hombre se volvió de perseguidor de la iglesia en perseguido. Reconoció al Jesús que perseguía como Jesucristo, su Salvador. Pero en otros muchos casos, lo que ocurre es que se es instruido gradualmente en el conocimiento de Cristo desde la infancia. Y luego no se recuerda el momento particular en el cual uno llegó a Cristo. Así debió suceder con Timoteo, y esto es lo más normal con los que nacemos y nos criamos en una iglesia. Uno no sabe en qué día, en qué hora, en qué fecha fue llamado por el Evangelio. Pero sabe que ha sido. Sea de una manera o sea de otra, el acto de venir a Cristo siempre contiene estos elementos: contrición, conocimiento espiritual, anhelo y apropiación. Pero todo esto forma un hecho que nunca concluye. Nunca concluye. Continuamente tenemos que venir a Cristo con el dolor y con la tristeza de nuestro corazón. Continuamente tenemos que reconocer su misericordia. Continuamente tenemos que anhelar su amor, continuamente tenemos que venir para saciar nuestra sed en el Dios de nuestra salvación y beber gratuitamente cada día de ese agua de la vida. Por tanto, el querer venir a Cristo está motivado por un verdadero arrepentimiento, por un dolor por el pecado, porque la voluntad es iluminada, porque esa voluntad ha sido dirigida por el verdadero conocimiento espiritual de Cristo como el Dios de nuestra salvación. Porque esa voluntad ha sido empujada por el fuerte anhelo del Dios vivo y de su gracia. ¿Y cuáles son los resultados? Que uno se apropia de Cristo y de todas sus bendiciones espirituales. Y en Cristo encuentra todo lo que su alma necesitaba, todo lo que su corazón estaba deseando. El que así viene a Cristo, dice la Escritura, que nunca será avergonzado. Y el Señor aquí, en este texto que estamos estudiando, dice: todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Y cumple con todas estas expectativas que hemos comentado. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no le echo fuera. Vamos a terminar.